La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más. No puedo controlarme, estoy impaciente.
Te extraño cuando estarás, no te dejo llegar. El reloj marca que aún no es la hora.
Seguro que será. Nuestra canción me recuerda tu nerviosa declaración.
Te extraño, ¿qué pasará? Es muy tarde ya. El reloj señala que aún no es la hora.
Seguro que será.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos una vez más a su programa Caribe Sur. Escuchábamos en las voces de las venezolanas Karina y Elisa Rego, Amor a Millón. Hoy nos acompaña en la conducción Samira Handán. Buenos días, Samira, ¿cómo estás? O buenas tardes ya, porque ya estamos en mediodía.
Hola, Alessandra, buenas tardes. Muy contenta de estar acá contigo.
Gracias. Hoy tenemos un programa especial. En los controles nos acompaña Agustín Romero, quien también ha participado en la selección de la música. No en este tema, porque este tema fue sugerido y enviado por un fiel oyente, Abelardo Pérez, quien nos escucha desde Caracas, Venezuela. Y bueno, vamos a aprovechar también para dedicárselo a Carlos Hernández. Aclaro que no es familia, no todos los Hernández son familiares míos, por si acaso. Y Carlos nos escucha desde El Salvador. Bueno, hoy tenemos un programa especial dedicado a la lectura, porque el próximo 24 de agosto, acá en Argentina, se celebra el Día del Lector y de la Lectora. ¿Por qué, Samira?
Pues sí, se celebra el Día del Lector y la Lectora en conmemoración al natalicio de Jorge Luis Borges, quien estaría cumpliendo el próximo 24 de agosto 124 años. Y desde el 2012, por ley, el Congreso de la Nación estableció este día, 24 de agosto, para conmemorarlo como el Día del Lector y la Lectora. Así que aquí estamos celebrando a todos los que leemos.
A la literatura, a los lectores. Y por eso hoy nuestros invitados e invitadas tienen que ver de alguna u otra manera con el arte de leer. Por supuesto, con la literatura. Sí. Tenemos a Astrid Lander, quien es docente, profesora y poeta. Profesora en la Universidad Metropolitana, donde que es gerente académica de la Coordinación de Extensión Universitaria. Ella nos va a hablar un poco de lo que es el Diplomado de Literatura del Mundo que ofrece esta casa de estudio. Luego vamos a estar conversando con Gastón Fiorda, Leonardo Gastón Fiorda, quien es secretario de la Fundación La Balandra. Una extraordinaria labor la que lleva a cabo esta fundación, pero todavía no nos vamos a adelantar. Y finalmente vamos a cerrar con la profesora y doctora en educación, Leslie Borjas, quien coordina el Club de Lectura, el Club de Leslie. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer el enlace con Astrid Lander, quien está en Caracas, Venezuela, y ella nos va a conversar en detalle de lo que se trata este Diplomado de Literatura del Mundo, cuyo propósito es tener un acercamiento sensible a la lectura de diversas literaturas, tanto en Occidente como en Oriente. Y es un estudio único que además ofrece ubicación en tiempo y espacio de la historia literaria. Dejemos quien sea la propia Astrid quien nos cuente más de esta interesante propuesta que tiene la Universidad Metropolitana. Hola Astrid, ¿cómo estás? Bienvenida. Astrid, ¿nos escuchas? Astrid, que me parece que tienes el micrófono muteado.
Ok, ya va.
Ahí estás.
Sí.
Ahí está.
¿Ya?
Listo. Okay. Aquí estamos atentos y atentas escuchándote.
Gracias, Alexandra. Gracias, de verdad. Bueno, sí, ciertamente te extiendo un gran saludo a través de tu programa Caribe Sur en Radio Cultura. Y sí, mira, efectivamente... te quiero hablar de una oferta académica que puede ser de interés, sobre todo celebrándose el Día de la Lectura, ¿no? Esta semana de la lectura, que para la fecha natal del gran Borges, el 24, un poeta de mi cabecera y creo que de muchos en el mundo. Incluso, según palabras del mismo Borges, recuerda que él valoraba que había leído lo más que se podía, o sea, tenemos en él el lector ejemplar. Incluso más se jactaba de ser lector que de ser poeta. Ah, bueno, cuestión por supuesto inaplicable en él, ¿no? Con la magnificencia de su poesía.
Así bueno, es. Mira. Qué bueno, qué buena introducción, Astrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está no, completamente
por favor,
alineada.
De un poeta de mi cabecera y un poeta que de verdad yo creo que es admirado por quien haya, digamos, y se haya iniciado en este placer estético de que es leer, ¿no? Bueno, mira, en relación al diplomado, se llama Literatura del Mundo. Este es un proyecto hermosísimo que creó la doctora Laura Febre cuando estaba de jefa del Departamento de Humanidades en la Universidad Metropolitana. Bueno, este diplomado está dirigido, por supuesto, a los amantes de la literatura y la historia universal, a ese lector que estábamos mencionando, ese lector en un rango amplio, también a autores, a bibliotecarios, a docentes, a profesionales de la educación, a diplomáticos también, porque estamos abordando, digamos, la literatura y la historia universal, ¿ah? En fin, a profesionales de todas las disciplinas que deseen apreciar lo que se suele concebir como literatura comparada, ¿no? De
claro,
los distintos países.
Y a quienes también quieran ampliar un poco más su cultura general a través de las opciones que nos ofrece la literatura.
Claro, y también, bueno, la visión del mundo, Alexandra, sobre todo porque la literatura es una apertura hacia otras maneras de comprender a la humanidad, ¿no? Y bueno, este es el propósito de nosotros los profesores, que el egresado de este programa valore, disfrute ese placer estético de leer entre líneas, ¿no? Y bueno, y si quieres abordar después la escritura a posteriori, bien sabes que el primer recurso es leer entre líneas, ¿no? Apreciar la forma y fondo del texto para sentir e interpretar cada texto, ¿no?
Claro.
Y bueno, conviene aclararte que el diplomado tiene a su disposición para quien lo quiera cursar hasta 4 programas de certificación. O sea, el postulante se puede inscribir en el programa que él elija. Son programas independientes, sin prelación alguna. Se le emite certificado de cada programa, ¿okay? El próximo trimestre, el programa que se dará es bien, tiene mucha relación con nosotros, porque se va a dar literatura hispanoamericana, literatura española, y también vamos a dar literatura inglesa. Entonces, bueno, el que quiera me puede consultar, pueden escribir. No sé si me permites que dé la dirección del correo electrónico.
Sí, cómo no. Hay que destacar, ante todo, Astrid, que este diplomado puede cursarse desde cualquier parte del mundo porque es no presencial. La modalidad es no presencial y esto permite que puedas conectarte a las clases. Tú nos dirás si son sincrónicas o asincrónicas. ¿Cómo es la metodología de trabajo en los distintos programas que conforman a su vez el programa Literatura del Mundo?
Ciertamente es en modalidad virtual. Las clases son síncronas, ¿ok? Pero incluso las clases son grabadas. Si quieres volver a repasar lo que viste durante la clase síncrona, o si en algún día no pudiste acudir a esta clase, la repasas, ¿no? Es en una plataforma amigable, simplemente con dar un clic a un solo enlace, que es el que se maneja durante todo el trimestre. Y sobre todo, Alexandra, hacemos que la virtualidad sea lo más presencial posible por la dinámica con la que aplicamos las clases. El equipo docente son profesores, pero son también escritores, son personas apasionadas, son personas generosas en iniciarte y llevarte a este maravilloso mundo de la literatura.
Que además, valga decir también, son personas que durante su trayectoria académica se han enfocado en las distintas ofertas literarias que están justamente transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de literatura hispanoamericana, en esta oportunidad va a estar el profesor José Sánchez Lecuna.
Sí, que es una persona que, imagínate, yo lo tuve de profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Es una eminencia.
Es una eminencia.
Tenemos un lujo de equipo docente.
Y en literatura española va a estar el profesor Juan Miguel Rossi, y en literatura inglesa la profesora Jonais Lemus. Cada programa tiene a un docente o una docente especializada en el área, ¿verdad? Y cuéntanos un poco del bloque horario, que por supuesto se rige por la hora Venezuela, pero que no habría dificultad con otros horarios de otras...
Claro, porque mira, es un horario matutino, pero apenas tenemos una hora de diferencia, por ejemplo, con Argentina. O sea, de manera que es factible, ¿no?, que puedan conectarse con comodidad. Te abarca una vez a la semana. El horario hora Venezuela es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿ok? Y como te digo, se va a la mañana, se va muchas veces. El horario termina a las 12, pero bueno, casi que lo terminamos a las 12 y media, porque bueno, vienen, tú sabes, los intercambios, los comentarios de los cursantes. Una pregunta de un cursante puede darle pie para que el mismo profesor recapitule o amplíe. Son unas clases maravillosas, la verdad, Alexandra. Este es un diplomado que está muy, muy bien concebido para que el cursante tenga esa apreciación en aras de traspasar fronteras.
Muy bien. Astrid, ahora sí, para ir cerrando, por favor, comunícales a quienes nos están escuchando y quienes están interesados a dónde pueden escribir, cuál es el periodo, fecha de inscripción, hasta cuándo hay oportunidad. Y, por supuesto, esto no es solamente el programa que acaba de señalar Astrid, se amplía mucho más. Hay posteriormente literatura rusa, portuguesa, italiana, alemana, norteamericana, francesa, hebrea, oriental y hasta mitología griega. Pero esto es lo que ella refería, que se va cursando por etapas. Sin embargo, bueno, por supuesto que quien quiera tener la información en detalle debe comunicarse con Astrid Lander, que es la gerente académica de coordinación de la extensión universitaria de la Universidad Metropolitana. Astrid, ¿dónde pueden contactarte?
El correo extensionuniversitaria@unimed.edu.be. Repito, la palabra pegada, extensionuniversitaria@unimed, que es de Universidad Metropolitana, unimed.edu.be de Venezuela. Y bueno, las inscripciones están abiertas, me pueden escribir desde ya. Las clases inician el martes 26 de septiembre y culminan el martes 12 de diciembre, de manera que pueden aprovechar lo que queda del año para estudiar un programa, y se le emite la certificación de ese programa.
Eso es muy importante, se emite una certificación cuando culminen el respectivo programa, por supuesto, una vez cumplidos los requisitos y exigencias de asistencia y de asignaciones.
Sí, te puedo incluso agregar, Alexandra, que tenemos la opción de que te puedes inscribir como evaluado, pero también te puedes inscribir como oyente. Muchas veces las personas no les interesa entregar evaluación alguna, entonces se les entrega una constancia de asistencia.
¿Okay? Muy bien. Bueno, Astrid, agradecemos muchísimo este contacto y ahora vamos a escuchar un tema seleccionado por Agus Romero, Charly García con Spinetta, Rezo por vos. Escuchamos a Charly García con Spinetta en Rezo por Vos. Y bueno, retomando un poco lo que comentaba Astrid, refiriéndose a Borges, que por eso se celebra el próximo 24 de agosto, el Día del Lector y de la Lectora acá en Argentina, vamos a leer unas líneas muy brevemente, del libro El Último Lector, de Ricardo Piglia, y dice: ¿qué es un lector? Papeles rotos. Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. El lector adicto, el que no puede dejar de leer, y el lector insomne, el que está siempre despierto, son representaciones extremas de lo que significa leer un texto, personificaciones narrativas de la compleja presencia del lector en la literatura. Los llamaría lectores puros. Para ellos, la lectura no es solo una práctica, sino una forma de vida. Ricardo Piglia, El Último Lector. ¿Qué te parece, Samira?
Me encanta, es así. Yo creo que, bueno, es un momento muy especial el que uno tiene cuando se enfrenta a un libro, a la lectura, y por eso quiero compartir con ustedes el final de un cuento de Clarice Lispector. El cuento se llama Felicidad Clandestina, que está en ese mismo libro, que fue publicado en 1971 por primera vez, y el cuento termina así: al llegar a casa, no empecé a leer, fingía no tener el libro, solo para sentir después el susto de tenerlo. Horas después lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, volví a cerrarlo, fui a pasear por la casa, postergué aún más la lectura yendo a comerme un pan con mantequilla, fingí que no sabía dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría algunos instantes, me inventaba los más falsos obstáculos para esa cosa clandestina que era la felicidad. La felicidad siempre sería clandestina para mí. Parece que ya lo presentía. ¿Cuánto me tardé? Vivía en las nubes. Había en mí orgullo y pudor. Era una reina dedicada. A veces me sentaba en la hamaca, columpiándome con el libro abierto en el regazo sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. Ya no era una niña con un libro. Era una mujer con su amante. ¿Viste qué lindo? ¿Viste qué lindo y esa manera de referirse al libro? Como esa felicidad total.
Y es así, aunque conversábamos antes que un libro no siempre nos hace felices. Hay no. libros que nos estremecen, que nos sacuden, que nos así incomodan.
Es. Sí, para Kafka, por ejemplo, esto tiene que ser un libro. Un pedazo de hielo, dice él, que atraviese el mar congelado que tenemos en el alma o algo así. Como para decir que, bueno, tiene que estremecernos, tiene que movernos. Y yo creo que sí, que las dos cosas son posibles.
¿Has llorado alguna vez con algún libro?
Ay, con muchos.
¿Por ejemplo?
Con muchos. Bueno, justamente con un libro de Clarice. Ella tiene una novela que se llama La Pasión Según G.H. Y para mí fue súper estremecedora. Siempre lo es, sigue siendo, la verdad. Me encanta ese libro. Pero también me gusta mucho la poesía. Con muchos poemas también he llorado. Me gusta mucho Rilke, por ejemplo. Es un autor de cabecera para mí. Cuando me siento triste o algo, lo leo y bueno.
Pero cuando te sientes triste, lo lees.
Y lloro y después se me pasa.
Esa es la idea. Por lo menos te ayuda a pasar la tristeza, aunque es triste. Una paradoja allí. Sí, ahí.
Es que los libros son eso, todo eso. Es risa, es dolor, es todo. Pues para mí es así. Son los compañeros permanentes.
Es reflexión y hay libros que tú quieres que no se terminen. Sí. Yo he llorado con dos libros. Uno fue, yo creo que también depende mucho del momento en que los lees y, por supuesto, de tu corazón en ese momento, de tu alma, ¿no? Leí hace muchísimo tiempo La Tregua, de Mario Benedetti, lloré, y tenía muchísimo tiempo que no lloraba con un libro, y me pasó que al terminar de leer Amar a Olga,
de Gustavo Valle,
claro. Lloré.
Este libro es lindo.
Sí. No voy a decir por qué lloré, pero, pero lloré. Y bueno, ya no vamos a llorar más. Ahora nos vamos a sonreír porque nuestro próximo invitado es Gastón Fiorda, como dije, Leonardo Gastón Fiorda, quien es secretario de la Fundación La Balandra. La Fundación La Balandra es una organización sin fines de lucro creada por el sociólogo y escritor Carlos Costa con el objetivo de contribuir con el desarrollo, fomento y difusión de la narrativa argentina. Gastón incursionó, o mejor dicho, se sumó a la Fundación La Balandra el mismo año de creación, pero un poco después de recién creada la Fundación. Sin embargo, la Fundación La Balandra, antes de ser fundación, comenzó en el ámbito de la literatura con una revista. Y por eso yo conocí a La Balandra, que me llamó la atención porque... es una revista, La Balandra era una revista, en este momento ya no se edita de forma impresa, pero es esa revista que quienes gustamos de la lectura queremos tener en nuestras manos porque aborda temas con una profundidad y una sutileza que de verdad plasma no solo el gusto por las letras, sino también por la estética. Y, por ejemplo, uno de sus números, que es de 2017, número 13, que tengo de colección, porque cabe decir que cada revista, La Balandra, es de colección, esta llevaba por título Existen los escritores fantasma. Y bueno, allí incluía excelentes textos, artículos de firmas conocidas, como por ejemplo Leopoldo Brizuela, quien hablaba de desde su perspectiva de lector. Y ya no voy a decir más porque queremos que sea el propio Gastón quien nos hable de cómo ha crecido la Fundación La Balandra desde su inicio y todo lo que ha avanzado en cuanto a promoción y difusión de la narrativa argentina se refiere. Bienvenido, Gastón, buenos días, quien además está también celebrando el Día de la Niñez.
Sí, así es. ¿Qué tal? Buen día, Alessandra. Bueno, hiciste un gran repaso de lo que es La Balandra, ¿no? Primero esta revista que marcó una época, ¿no? Hubo muchas revistas literarias, pero fundamentalmente la revista de La Balandra tenía un objetivo, que era acercarse y llegar a aquellas personas que habitualmente participan de talleres literarios, que participan de seminarios, que van a los clubes de lectura y que, bueno, no tenían un material gráfico en papel para poder desarrollar y seguir generando contenidos que les sirva, ¿no? En este oficio que nos gusta mucho, que es el de leer y el de escribir. Ese era el objetivo de la revista, pero como todo proyecto, en este caso transformado en papel, tenía sus limitaciones y un costo muy alto, ¿no?
Sí.
Porque vos conocés las revistas, sabés del diseño, la calidad del papel, la
óptima
cantidad de
calidad.
Páginas.
Sí, señor.
Es una revista de colección, lo sigue siendo, sigue la gente pidiendo revistas La Balandra, son 14 números en total en toda la colección y la siguen pidiendo. Y la fundación, de alguna manera, se crea en el 2019, la crea el propio Carlos Costa, el creador, el fundador de la revista, también de la fundación, con el objetivo de ampliar esos horizontes, ¿no? De ampliar las posibilidades y de tener otro tipo de vínculo en su momento con los lectores, ahora que son socios, ¿no? La fundación tiene socios que participan de las actividades y que sustentan esta comunidad literaria narrativa que de alguna manera lleva adelante la fundación. La fundación tiene muchísimos objetivos. El primero, en particular, por supuesto, seguir difundiendo la narrativa argentina, pero también de autores latinoamericanos, tratar de generar una comunidad lo más amplia posible en edades, en realidades sociales, bien federal. Tenemos socios de distintos países de Latinoamérica también, o sea que tratamos todo el tiempo de seguir sumando gente a este proyecto exclusivamente literario. Para eso hacemos un montón de actividades. Quizás lo más conocido es el concurso de narrativa. Este año nosotros hemos recibido más de 4.400 obras de más de 20 países. Estamos en la etapa final, se conocieron las 36 obras prefinalistas y para fines de septiembre vamos a dar cuenta de el ganador del concurso y los otros 11 autores que van a ser finalistas y antologados, porque además de premio en plata, también lo que se hace es un libro impreso con los 12 cuentos seleccionados por un jurado de primerísimo nivel. Ana María Ayúa, está Hernán Roncino y Ricardo Romero, que van a ser los jurados que van a terminar definiendo el ganador y los otros 11 finalistas. Pero después tenemos muchísimas más actividades, seminarios donde se indaga y se profundiza en el oficio de escribir, con las herramientas técnicas, cómo se escribe una novela, cómo se arma un personaje, una escena, ciencia ficción, cuentos de terror, novela corta, novela con varios personajes, en primera persona, en tercera, en segunda, cómo usar el subjuntivo, bueno, el sinfín de herramientas para poder escribir. También los talleres de escritura, donde hay docentes muy prestigiosos, donde la gente puede mandar sus textos, tener devoluciones, corregir, evitar la sobrecarga de adjetivos, cómo usar los adverbios, bueno, respetar número y género, bueno, las habituales técnicas que uno incorpora cuando va a los distintos talleres de escritura. Pero también hay presentaciones de libros en el marco del ciclo de Tinta Fresca, que da la posibilidad a autores consagradísimos, como tenemos este año, tuvimos ya a Cristian Alarcón, a Fabián Sicardi, pero también con
Andrés
autores
Neumann,
nobles,
también, sí,
con autores que no son tan conocidos y que y son igual de talentosos y merecen también una linda vidriera. Y después, fundamentalmente, recuperando el espíritu, porque vos marcabas recién uno de los tantos títulos que tenía la revista, que la revista tenía la particularidad que siempre proponía una pregunta en sus tapas, ¿no?
Así
de
es.
¿Qué vive un escritor o este, no? Si existen los escritores fantasma, no sé, cuento o novela, siempre había un disparador, una pregunta. Eso está, lo seguimos sosteniendo en el marco de lo que denominamos charlas debate, que se pone un tópico, se convocan escritores y escritoras y se charla y participa la gente. Yo siempre le digo a la gente que en verdad sustentan estos debates, porque después tienen la posibilidad de hablar mano a mano con nuestros autores y autoras más consagrados, más prestigiosos que tiene la literatura en la Argentina, y ellos pueden hablar directamente y preguntarles. Esto es bien horizontal, el trabajo que hace la Fundación, ¿no?
Claro, es importante esto que señalaste de la publicación de las antologías con los cuentos seleccionados, que además ustedes también le dan la oportunidad a quienes se suscriben a la Fundación La Balandra, que esto es parte ya después del autofinanciamiento, ¿no?, que lleva a cabo la Fundación, la suscripción está en el modelo de negocio. Y, por ejemplo, El Sol Oblicuo y otros cuentos es una de las antologías, y que también le ofrecen la posibilidad de seleccionar algún libro. Una vez que te suscribes, seleccionas libros que ustedes tienen en catálogo y se los obsequian. Me gustaría que comentaras un poco lo del plan de suscripción, porque es una manera también de llegar a estos autores que estás hablando, estas actividades que ofrece la Fundación, también de participar en el club de lectura y escritura que tienen y de tener la posibilidad de utilizar la sala virtual Julio Cortázar.
También, sí. Ahí hay que hacer una diferencia. Uno, cualquiera puede ser suscriptor, solo se requiere llenar un pequeño formulario y recibir periódicamente todas las novedades que hace la Fundación La Balandra. Todas las actividades, encuentros, charlas, presentaciones del libro, como te decía. Pero sos suscriptor, o sea que recibir la información.
Sí.
Y después está la posibilidad de hacerse socio.
Exactamente, sí, gracias por
la aclaración. Hay cuatro categorías para hacerse socio. La Balandra, para quien no sabe, su nombre es una embarcación a vela, una pequeña embarcación, producto también de que el presidente Carlos Costa viene de una ciudad, es oriundo de una ciudad atravesada por el río, como es Gualeguaychú. Él también tiene un pequeño botecito, digo, para que no sabe quién es La Balandra, viene de ahí, ¿no? Es una embarcación, viene de la navegación, y por eso toda la simbología de la Fundación, cuando hacemos los flyers, la artística, también tiene que ver con las cuestiones vinculadas al mar y al agua. Y las categorías de socio también, ¿no? Uno puede ser marinero, timonel, capitán, bueno, y la categoría premium. Hacerse socio implica lo que vos bien comentabas, Alessandra, recibir ya de entrada un libro o algunos libros, depende de la categoría, uno o varios libros de obsequio, de regalo, y también infinidad de beneficios, entradas para la Feria del Libro, que acá en Buenos Aires es una feria muy numerosa, muy cuantiosa. Después también descuentos en los talleres, seminarios, importantes descuentos, del 40, del 50%, depende de la categoría de que uno tenga, ¿no? Si es marinero, si es timonel, pero en definitiva también lo que están posibilitando con ese pago mensual, con esa cuota, es que finalmente se pueda financiar y tenga respaldo económico a la fundación para generar todas las actividades que hace, ¿no? Para poder convocar a autores de primer nivel a dar charlas y cursos o participar del club de lectura, de los talleres de lectura, y se les pueda pagar y abonar como corresponde. Es un equipo de trabajo muy importante el que tiene la fundación, que básicamente está al servicio de generar contenidos fundamentalmente para los socios. El primer beneficiario que tiene la fundación son los socios. Uno puede repasar, entrar a la página web de la Fundación La Balandra y ver todas las actividades y los beneficios que tiene cada uno de los socios en las distintas categorías. Es mucho más el beneficio que el pago, porque estamos hablando, a veces en algunas categorías no llega ni a 1,000 pesos mensuales. La verdad que es un monto solamente casi a veces testimonial, como para decir, bueno, me comprometo con la fundación, acompaño, apoyo y fomento de algún lugar una institución que lo único que hace es desarrollar la narrativa argentina, ¿no?
No, pero que además se ha expandido, y bueno, doy fe de la INCO con el que han trabajado y se han mantenido durante todo este tiempo, y la verdad la atención con la que, digamos, se acercan, se aproximan tanto a los suscriptores como a los socios. Y llegué nuestro saludo a Lorena
Lorena es el gran puente, sí, entre la fundación, los socios y los suscriptores, todos los interesados. Sí, es como la primera, le da la bienvenida, es la primera voz, ¿no? Es la voz que está ahí, al inicio de toda esta cadena, es fundamental. Pero se trabaja con esa filosofía, ¿no? Con la filosofía de cuidar a la gente que participa y que apuesta por la fundación, y también tratando todo el tiempo de divulgar la actividad, lo que hace la fundación, porque cuanto más seamos, mejor, ¿no?
Sí.
Más proyección hacia adelante tendrá la fundación. Así que desde estos espacios que siempre nos sirven, dar a conocer lo que hace la fundación nos sirve, porque el hecho de que a lo mejor, bueno, nos está escuchando alguien que se interesa, entra a la página y termina suscribiéndose, o mejor aún, haciéndose socio, ¿no?
Y va formando parte de esta gran familia. Y
sí, quien se asocia no se arrepiente, esto
no,
te lo puedo garantizar, ¿eh?
eso sí que no se arrepiente para nada. Quería comentarte, Gastón, que La Balandra es una palabra que para muchos venezolanos y venezolanas de inmediato se asocia con el cine y con la literatura, porque hay una película llamada La Balandra Isabel, llegó esta tarde, una película en blanco y negro, que por cierto fue coproducida entre Argentina y Venezuela. Y bueno, está inspirada en un cuento homónimo de Guillermo Meneses, un gran escritor venezolano. Por sí, eso cuando sí, yo sí vi la revista La Balandra, enseguida la asocié pues con mi país, y desde allí no he parado de seguir los pasos a la fundación. Te agradecemos muchísimo, Gastón.
Déjame acotar un cosito, porque justo nombraste a Venezuela. Nosotros tenemos, hasta hace algunos meses trabajaba en la diaria y era jefa de equipo, pero ahora está viviendo en Bulgaria, por eso no está en la diaria, pero sigue siendo parte de la Fundación La Balandra, Maumi González. No sé si habrás escuchado ella, pero Maumi González fue casi quien nos convocó a muchos de los que hoy estamos en la fundación, y ella es venezolana.
Ah, qué
ella
bien.
Es de, creo que de Maracaibo, me parece.
Ah, qué bueno.
Y bueno, quizás también un poco, y ella hizo la comunicación de todo el ciclo de la revista, o sea que está desde el comienzo del proyecto. Así que bueno, también ahora que me lo decís, por ahí también el nombre tiene mucho de la reminiscencia de ella, ¿no?
Sí, definitivamente estamos
igual en
entrelazados.
El nombre surge de un cuento que escribió Carlos Costa, ¿no?
Escribió un cuento que se llama La Balandra,
y de ahí hereda la revista y la fundación. Pero bueno, también debe haber alguna reminiscencia venezolana en ese nombre.
Muy final. Bien. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo el contacto, sobre todo porque hoy ya tienes tu plan programado con tu niña para celebrar el Día de la Niñez. Sí. Antes de despedirte, por favor, danos las coordenadas de la Fundación La Balandra para que quien quiera pues se contacte con ustedes.
Mira, la manera de contactarse y de tener toda la información, uno es la página web, ¿no? www.fundacionlabalandra.org.ar, o si no, escribiendo a info@fundacionlabalandra.com.ar, que esos son los mails habituales y las vías de comunicación habitual. Pero más que escribir un mail, porque ahí están los datos de contacto, los invito a visitar la página, ¿no? Fundación La Balandra. .org.ar, que
bueno,
ahí tienen toda la información, las actividades, la agenda de todo.
Gracias.
Así que los invito.
Muchísimas gracias, Gastón.
Gracias a vos, ¿eh? Gracias.
Hasta luego,
vos.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Bueno, escuchábamos a Gastón Fiorda de la Fundación La Balandra y ahora vamos a hacer un breve contacto con nuestra próxima invitada, Leslie Borjas, quien coordina el Club de Lectura de Leslie. Hola Leslie, ¿cómo estás desde Madrid, España?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Encantada de tenerte acá en este programa especial sobre literatura, sobre libros. Tú que eres, pues, no solo una lectora empedernida, conocedora, como buena doctora en educación, sino que también promueves y difundes el acto de leer. Leslie, háblanos un poco de este club virtual que coordinas. Leslie.
¿Aló?
Aló, Leslie, ¿estás en línea?
Sí, te estoy oyendo.
Ok, bueno, háblanos un poco, Leslie, de este club, de cómo lo llevas a cabo, de cómo surgió la iniciativa, desde cuándo estás con este club que llevas adelante de forma virtual.
Leslie. Bueno, buenas tardes, ¿me oyes?
Leslie, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea.
Estoy.
Creo que tú tienes la radio cerca porque se está haciendo como un eco.
Como retorno.
Sí, un retorno.
Gracias, Alexandra, por esta oportunidad. Sí.
Sí. Bueno, Leslie, vamos a escuchar un tema y regresamos.
Causa y el
Bueno, una vez superado el desperfecto técnico, que suele suceder cuando estamos en vivo, retomamos el contacto con Leslie Borjas. Estamos en Caribe Sur por Radio Cultura 979. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo en tu programa Caribe Sur y sobre todo en esta fecha onomástica de Jorge Luis Borges, autor argentino que me ha guiado a través de toda la historia y del cual estoy escribiendo precisamente un artículo sobre la parte de del individuo y el ser en la parte de filosofía poética.
Y por supuesto que nos vas a compartir posteriormente. Leslie, como decía antes de irnos al tema musical de Cerati, no solamente eres una lectora voraz, sino que también promueves y divulgas la lectura. Y esto es lo que has hecho a través de este club virtual que llevas a cabo desde Madrid. Cuéntanos un poco de cómo surgió la iniciativa y de quiénes te acompañan.
Sí, el Club del Libro se inició en los tabernas, como es tradicional en los círculos literarios de Madrid, antes de la pandemia. Empezamos un grupo de amigas venezolanas a hacerlo en forma presencial. Luego de la pandemia, afortunadamente, nos empezamos a trabajar en forma virtual. Y el club, el año que viene, cumple 3 años. Y particularmente el club tiene 60 miembros activos, los cuales están ubicados en diferentes países, voy a narrar por orden alfabético: Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, España, Italia, Reino Unido, Venezuela y otros que están por incorporarse. Esta experiencia ha sido sumamente enriquecedora, no solo por el fomento de la lectura, que ya aquí ya somos lectores ávidos y competentes, con competencias en la parte de la lectura, sino por los círculos de amistad que se han unido. Precisamente podemos conocernos a través de estas experiencias, y recientemente participaron 2 lectoras que se reunieron en el Reino Unido. Yo ahorita estoy aquí de visita en Montpellier también, y en la cual tuve la oportunidad de visitar una bellísima biblioteca. Entonces esa es una de las cosas en las cuales también nos da el sabor del libro, ¿no? Llegar a una biblioteca o una venta de libros y ver, entender cómo es una catedral de los libros. Empezamos entonces nuestras actividades inicialmente con literatura hispanoamericana, pero a la cual fuimos abordando diferentes temas y autores. Ya los autores del boom, Carlos Fuentes, que es muy consabido dentro de lo que son nuestras lecturas. Y nos hemos abierto a lo que es la literatura universal del siglo XXI, precisamente para no quedarnos solamente en la parte de literatura hispanoamericana.
Y alternan entre clásicos y contemporáneos, ¿verdad?
Sí. Sí, claro. Una de las cosas que este club es muy dinámico, Alexandra, porque y muy interactivo. Los libros no los selecciono yo, sino que periódicamente hacemos una solicitud a los miembros que participan del club a que nos den sus sugerencias. Entonces vamos analizando y ahí se hace ya la programación. Ya la programación para el último trimestre del año está, y vamos a empezar con un ciclo de literatura española, una actividad como una charla de literatura española, porque hay muchas cosas que aprender de estos escritores, Cervantes, Góngora, por ejemplo, y que casi todos los autores dicen: no, yo soy cervantino. Y cuando le escuchamos esto decimos: ¿y por qué este autor se refiere como cervantino? Entonces la idea es que en cada momento nosotros hagamos este tipo de actividades de temas de interés. Este tema fue seleccionado por ellos mismos. También hace poco tuvimos un bastante tiempo leyendo sobre la Guerra Civil Española con autores como Casanova, Fuguet y Sender, que nos dieron visiones diferentes de este proceso en el cual la literatura ha contribuido muchísimo, ¿no? Porque todas esas heridas están sumamente abiertas y se presentan discusiones entre los rojos y los azules, como se habla aquí en España.
Claro, porque lo bueno, Leslie, porque ya se nos está acabando el tiempo y acortando también. Lo interesante de ustedes es que, siendo pues la lectura un acto tan solitario como el de la escritura, en este caso ustedes intercambian opiniones, confrontan, digamos, también, pero además contextualizan, no se quedan con lo que les ofrece el libro que están o que leyeron, sino que también abordan el contexto en el que se escribió y en el que se desarrolla la trama. ¿Es así?
Sí, es cierto. Entonces, en la literatura en este momento está contribuyendo a abrir esos espacios que la historia que aparece en los libros de texto ha sido, pues, de una u otra manera no tan clara, y eso es un gran aporte que está haciendo el club. En este sentido, pues, invitamos a los participantes a que nos den sus opiniones, y hay temas bien interesantes que ellos van a ir viendo desde lo que son sus visiones. De una cosa es cómo está el libro escrito, la otra parte es el tema de las traducciones, que es sumamente interesante.
Bueno, Leslie, ahora queremos que se nos terminó el tiempo y ya nos tenemos que despedir, pero por supuesto que queda abierta pues la oportunidad para cuando gustes, inclusive que te acompañe alguno de los integrantes del club, para que compartan con nuestra audiencia qué significa para ellos tener esta experiencia. Por favor, dale a quienes nos están escuchando tu contacto para que se sumen a esta experiencia de club virtual.
Sí. Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que la pueden seguir, se llama Club del Libro, pero también tenemos el correo electrónico, que es Club del Libro de Leslie, y trabajamos también por WhatsApp. El grupo intercambia todas sus experiencias por el grupo de WhatsApp, al cual solamente pueden participar los que están inscritos en el club.
Ok, entonces por Instagram, por favor, danos el usuario de Instagram.
En Instagram es Club del Libro de Leslie.
Perfecto, Club del Libro de Leslie, el club de lectura de Leslie Borjas desde Madrid, España. Muchísimas gracias, Leslie, por habernos acompañado. Y bueno,
gracias,
saludamos
a ti
y a cada uno de los integrantes de este club de lectura. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por este contacto y por esta oportunidad, Alexandra, y que tengas mucho éxito en tu programa. Y gracias de nuevo.
Gracias. Bueno, para despedirnos, hoy celebramos el Día del Lector y de la Lectora, por anticipado, porque en realidad acá en Argentina se celebra el próximo 24 de agosto. Antes de despedirnos, como también hoy se está celebrando acá en el país el Día de la Niñez, queremos dedicarle a nuestros niños y niñas unas breves líneas que escribió Samira Handam. Entre tanto, yo voy dándoles las coordenadas. Si quieren volver a escuchar nuestro programa de hoy, búsquenlo en www.fmradiocultura.com.ar. También pueden seguirnos en las redes sociales, @cultura979, Instagram, Facebook, Twitter, @caribesursomos en Instagram, Twitter y Facebook. Estuvo en los controles Agustín Romero, en la conducción y producción Alessandra Hernández, nos acompañó hoy en la conducción Samira Handam, y con estas líneas nos despedimos.
Para nuestros niños y jóvenes, las palabras. Las palabras son traviesas, se esconden, se disfrazan y sus sentidos cambian. Confunden y regañan, también alaban y encantan. Si te cambias de lugar, contigo van a jugar. Y si no pones atención, vas a tener que adivinar. Lo que en un país es una falda, en otro es una pollera. Si quieres una franela, tienes que pedir una remera. Un carro es una carreta o un carruaje muy antiguo. Mejor paseas en auto, en subte o en colectivo. No digas zapato de goma en lugar de zapatillas. Para salir, usas botas y para descansar, ojotas. Aunque la fresa no sea chiquilla, siempre es frutilla. El aguacate una palta y el cambur una banana. El colmo de lo loco es que el maíz es choclo y la cotufa pochoclo. Y si te parece poco, no digas taperoco porque se forma el quilombo que es aquí tremendo rollo.
De esa Miranda, nos despedimos con Cerati. Hasta la próxima. Gracias.
Habla el humo, nada el humo y remanece.